Amados, hoy llegamos al final del libro de Santiago. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la bendición de poder enseñar las reflexiones finales que este libro tiene para nosotros. Y es que la verdad, hermanos, hemos gozado una bendición increíble en la carta de Santiago. Toda la sabiduría que el Señor nos ha presentado por medio de esta palabra. No en vano, algunos comentaristas dicen que el libro de Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Si necesitamos encontrar sabiduría, consejos para poder vivir nuestra fe de una forma práctica, ahí el libro de Santiago. Y lo cierto, hermanos, es que al recordar el propósito con el cual la carta de Santiago se escribe, nosotros recordar la forma en la que Santiago anima a aquellos que están padeciendo persecución, y eso es lo que estudiábamos el fin de semana pasado, al ver la forma en la que el creyente enfrenta diferentes pruebas externas por causa de aquellos opresores que están ahí persiguiendo a los creyentes por causa de su fe, y también al recordar los pecados que hay en el corazón del creyente, internamente, por causa de no comprender el Evangelio, como debe de ser, favoritismo, deseos pecaminosos que son contrarios a la voluntad del Señor. Y al final del libro de Santiago, Santiago trae unas exhortaciones finales para su iglesia. Y el propósito, mis hermanos, es que podamos nosotros reflexionar en al menos tres exhortaciones que Santiago tiene para nosotros en el final de este libro, cuando nos encontramos en medio de las pruebas, en medio de la aflicción. Y estos tres aspectos, hermanos, son, en primera instancia, el que nosotros, como creyentes, podamos hablar con veracidad, hablar con verdad. En segunda instancia, es que podamos orar con perseverancia, con fervor. Y en tercera instancia, hermanos, es que podamos ministrar a los perdidos con amor. Y pensando en estas tres cosas, amados, quisiera que por favor fueran a Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 12, por favor, si me acompañan, y vamos a estar estudiando desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Lo leo para ustedes, el versículo 12. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y amados, para poder entender un poco mejor lo que este pasaje nos muestra, quisiera que pensáramos en al menos tres ideas. Lo primero es que cuando nosotros pensamos en este llamado que el Señor nos da de hablar con integridad, debemos pensar en nunca prometer algo que no podamos cumplir, en siempre cumplir nuestra palabra, y por último, recordar las consecuencias de no hacerlo. Pensando en ello, vamos a ver nuestro primer punto. Aquí en Santiago dice el versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Y hermanos, lo primero que debemos notar es ese pero que marca la transición de lo que estábamos estudiando el fin de semana pasado, de la paciencia y la perseverancia con la cual debemos de correr la carrera de la fe. Y ahora entender que Santiago se está dirigiendo a un nuevo grupo de ideas, a estas exhortaciones finales de las cuales hablábamos hace un momento, a un nuevo grupo de mandamientos para su iglesia. Y lo otro es que debemos ver que utiliza esta palabra sobre todo, ¿verdad? Dice, pero sobre todo, en inicio del versículo 12. Y esto, la intención de Santiago es que nosotros tengamos el énfasis, que entendamos la urgencia con la cual Él está presentándonos estas exhortaciones. Y noten, hermanos, que a continuación Santiago dice, hermanos míos, y pensemos, Santiago está exhortando a la iglesia, pero noten la forma amorosa en la que lo hace, llamándoles hermanos míos. Y no puedo evitar pensar, hermanos, la forma en la que de pronto nosotros confrontamos el pecado en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Si somos mansos y humildes cuando nos acercamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos que de alguna manera nos han ofendido. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud de mansedumbre? ¿O una actitud de orgullo? ¿Una actitud de rencor? ¿Una actitud de juicio? Pero Santiago no lo hace así. Santiago se acerca a nosotros y nos llama amorosamente. Y hermanos, Santiago dice, hermanos míos, y esto es un llamado a todos aquellos que han confiado en Cristo para salvación. Así que si usted ha depositado su fe en Cristo, este mandato es para usted. Y el mandamiento es no juréis, no juréis. Y este es un mandamiento negativo, es decir, algo que el Señor nos manda a que no hagamos. Ahora, para entender un poquito mejor qué es lo que el Señor nos está mandando a no hacer aquí, debemos entender un poco más qué dice la palabra del Señor acerca de los juramentos, acerca de jurar. Leo para ustedes, por causa del tiempo, el pasaje que está en Éxodo 22, 10, 11. Lo leo para ustedes. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño, noten acá, su dueño, el dueño del animal perdido, estropeado, aceptará el juramento. Y el otro, el que perdió el animal, de quien es responsable la pérdida, el otro no pagará. Y aquí, hermanos, el mandamiento es claro. Si hay una situación que atenta a afectar una relación entre dos hermanos, entre dos creyentes, el mandamiento es a que vayamos delante del Señor y nos comprometamos delante de Él de declarar la verdad, de hablar con verdad. Y hecho el juramento, aclarada toda duda, ¿verdad? Ahora bien, Deuteronomio 10:20 nos dice, escuchen, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. La Nueva Biblia de las Américas dice, y solo por su nombre, solo por mi nombre jurarás. Y aquí, hermanos, el mandamiento es a que no puede haber nada más sublime, nada más importante, una mayor devoción en nuestras vidas que el hecho de tener a Dios delante nuestro como testigo. Y que por causa de este respeto, de este temor reverente, cumplamos el juramento que hemos hecho. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora pensemos un poco en el Nuevo Testamento. Pablo, en reiteradas ocasiones, en sus cartas, llamó a Dios como testigo. Segunda de Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Y lo que está haciendo Pablo aquí es dándole solemnidad a lo que él está declarando a la iglesia de Corinto. Él está utilizando este juramento para poder expresar a la iglesia de Corinto que está hablando en serio acerca de la reprensión que está haciendo para con ellos. Y noten que incluso Dios nos muestra en su palabra que Él hace juramentos. Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. El asunto aquí, hermanos, es que el mandamiento no es claramente a no jurar de lo que está hablando Santiago. El problema es otro. El problema es que nosotros juremos y no cumplamos nuestro juramento. Que prometamos algo y no lo cumplamos. Y de eso habla Levítico 19:12. Lo leo para ustedes. Dice: y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. El problema acá, hermanos, es que adquiramos una promesa, que hagamos un juramento, que nos comprometamos a algo y no lo cumplamos. En ese momento mentimos. Y el problema con esta situación, pensando un poco en nuestros hermanos que están siendo corregidos por Santiago, notemos aquí, volvamos al versículo 12 de Santiago, dice: hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago ahí? Bueno, resulta que cuando las personas juraban y no cumplían su juramento, habían consecuencias. Zacarías 5:3 dice: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Escuchen, porque todo aquel que hurta será destruido. Y escuchen, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Ante tal advertencia, los amigos judíos decían: bueno, yo no quiero ser destruido, entonces hagamos algo. Yo necesito hacer un juramento, yo necesito hacer una promesa, porque ahora, pues nosotros tenemos contratos, ¿verdad? Nosotros podemos firmar un contrato con un cliente, pero en aquel entonces eso no existía. Lo que existía era la palabra de las personas, era una promesa, era un juramento, y esa era la forma en la que, de alguna manera, se formalizaban los acuerdos y los compromisos que las personas adquirían. Pero el asunto es que los judíos, a los cuales Santiago está corrigiendo, lo que estaban haciendo era diciendo: bueno, yo no quiero ser condenado, yo no quiero ser destruido por Dios. Entonces voy a hacer un arreglo en mis palabras y no voy a utilizar el nombre de Dios. Y de ahí que Santiago diga: bueno, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Entonces las expresiones eran: yo juro por el templo que voy a hacer tal y cual compromiso y lo voy a cumplir. Y podría ser el equivalente ahora a decir: por esta cruz te lo prometo, o te lo prometo por la Virgen, o te lo prometo por tal santo, ¿verdad? Hacerlo de esa misma manera. Y también esta gente decía: ni por la tierra, lo juro por mi madre, lo juro por mis hijos, lo juro por mi propia vida. Ni por ninguna otra cosa, dice Santiago. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que la gente estaba buscando, en vez de hablar con verdad, en vez de cumplir sus compromisos, lo que estaba procurando hacer era lograr la credibilidad que sus palabras debían de tener por sí solas a través de un juramento vacío. Las personas sabían que no iban a cumplir su juramento, pero aún así lo hacían. De manera que lo que Santiago está corrigiendo aquí es, lo que Santiago está prohibiendo no es no jurar, no comprometerse, no hacer una promesa. El problema aquí que está señalando Santiago es que hagamos un compromiso sabiendo que no vamos a cumplirlo. Y no importa, hermanos, la fórmula que utilicemos, el asunto es que debemos cumplir lo que prometemos. Nuestro enfoque debe estar no en cómo utilizo las palabras de una forma astuta para dejar por ahí plasmado un compromiso sin comprometerme, sino que nuestro esfuerzo como creyentes debe de estar en decir siempre la verdad, en ser veraces, en adquirir un compromiso y cuando lo adquiero, lo cumplo. Ahora bien, hermanos, ¿por qué Dios nos da este mandamiento? ¿Por qué es importante este mandato? Bueno, este mandato, hermanos, es importante, es relevante, porque en el mundo en el que vivimos, todo el mundo miente. Las redes sociales mienten, Miré el otro día a Cristiano Ronaldo y a su esposa con una camisa de Argentina. Y yo quedé como, eso no puede ser cierto, ¿verdad? Entonces, hermano, las redes sociales mienten, ¿verdad? Por ahí Trump jugando tenis. Y son videos creados por inteligencia artificial. Hermanos, los políticos mienten todo el tiempo. En las iglesias, pseudoiglesias, los falsos maestros mienten. ¿Sí? Las personas en general en el mundo mienten, hermanos. Y esto no debería sorprendernos, porque quien controla el mundo, quien gobierna, es el padre de mentiras, Satanás. Así lo llama Juan 8:44, así lo se refiere a él la Escritura. Y hermanos, en medio de tanto engaño, nosotros somos llamados a no hacer promesas que no vamos a cumplir. El cristiano debe caracterizarse por decir siempre la verdad, por cumplir sus compromisos. El punto aquí en Santiago no es que él está prohibiendo los juramentos, sino llamándonos a siempre cumplir los compromisos que adquirimos. Ahora, eso es difícil, todos hemos pecado, hemos infringido la ley del Señor, este mandamiento. Pero de alguna manera hay algunos consejos prácticos que pueden ayudarnos a no hacerlo más. El primero de ellos es no dar falsas expectativas, sino ser fiel a la verdad. No decir, bueno, voy a hacer lo que pueda, voy a hacer mi mejor esfuerzo por estar ahí. Hermanos, si sabemos que no vamos a estar ahí, mejor no nos comprometamos. Voy a hacer las llamadas necesarias para ver si le puedo resolver su problema. Hablamos con un cliente o un proveedor, pero sabemos cuál es la solución, cuál es la respuesta final. No demos falsas expectativas, hermanos, porque al final quedamos mal. No nos comprometamos a hacer algo que no sabemos si vamos a poder cumplir. Nos comprometemos a hacer cosas, hermanos, que no sabemos si seremos capaces de poder cumplir. Y por último, no comprometernos a la ligera. Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, un juramento, y después de hacerlo reflexionar. Hermanos, debemos pensar antes de hablar, antes de comprometernos. Ahora bien, tenemos este mandamiento negativo de nunca hacer promesas que no cumpliremos, pero también tenemos un mandamiento positivo. Y esto nos lleva al segundo punto, siempre cumplir mi palabra. En el versículo 12 dice, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Hermanos, nuestra palabra debe ser suficiente. Si digo que sí, tiene que ser sí. Y si digo que no, hermanos, es no. Nuestra palabra debe de ser suficiente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál debe de ser nuestra motivación? ¿Por qué cumplir con este mandamiento? Y la razón, hermanos, es que cuando nosotros cumplimos nuestra palabra, traemos gloria a Dios, porque reflejamos su carácter, porque Dios no miente, porque Dios cumple sus promesas. El mayor ejemplo de alguien que cumplió su promesa, su palabra, es Jesucristo. Miren, Él dijo, yo voy a ir a la tierra. ¿Lo cumplió? Él dijo, yo voy a vivir una vida perfecta. ¿Lo cumplió? Nadie pudo acusarlo de pecado en Él. Jesucristo dijo, voy a humillarme a lo sumo. ¿Lo cumplió? Jesucristo dijo, voy a dar mi vida por todos aquellos que han sido escogidos para salvación. ¿Lo cumplió? Jesucristo dijo, voy a resucitar al tercer día. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Y Jesucristo ha dicho que Él va a venir por su iglesia. ¿Lo va a cumplir, hermanos? ¿Lo va a cumplir? Amén. Porque Él siempre cumple sus promesas. Y miren, hermanos, hay una situación bien importante. Cuando nosotros le compartimos el evangelio a alguien y no cumplimos nuestras promesas, cuando no cumplimos nuestra palabra, ¿cómo van a creer el evangelio que llevamos? El evangelio de Jesucristo. ¿Cómo van a creer de la persona de la cual estamos hablando? No hay credibilidad en nuestras palabras. De manera, hermanos, que el llamado es a siempre cumplir nuestras promesas. Siempre cumplir nuestra palabra. Ahora, ¿qué pasa si no obedezco el mandamiento? Y digo, no, yo esto, hermano, es muy difícil y la verdad es que voy a perder muchos negocios, voy a meterme a problemas con mi esposa. Es difícil, ¿no? Bueno, al final del versículo 12 tenemos el ánimo. Dice, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué debemos obedecer? Para no caer en condenación. ¿Qué tipo de condenación? Bueno, condenación delante de los hombres. Por causa de que de tanto mentir, las personas no van a creer en nosotros. Por causa de que si no cumplo con mi palabra, con los compromisos que adquiero, entonces me va a llamar el banco. Y me va a decir, señor, ¿cuándo va a pagar su deuda, su compromiso? Y vamos a estar en la central de riesgo. Van a haber consecuencias, hermanos, legales, financieras, relacionales. Si le mentimos a las personas que amamos, esas personas no van a confiar en nosotros. Entonces hay consecuencias delante de los hombres, pero también hay consecuencias delante de Dios. Noten lo que dice Eclesiastés 5, versículos 5 y 6. Dice, mejor es que no prometas esto delante del Señor. Lo voy a leer desde el 4, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, los que hablan con ligereza. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni diga delante del ángel, delante del Señor, que fue ignorancia. Y Salomón hace la pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, del compromiso que has adquirido? ¿Y por qué destruirá la obra de tus manos? Gracias, Pastor David, por ese tesoro. Estuvimos estudiando Eclesiastés y ahí está esa fuerte reprensión. Juicio delante de Dios por no cumplir nuestros votos, por no cumplir nuestras promesas. Ahora, ¿cómo puedo obedecer este mandamiento en mi día a día? ¿Cómo hago práctico este mandamiento? Bueno, comienzo en mi casa, hermanos, cumpliendo mi palabra. Los que estamos casados aquí hemos hecho votos matrimoniales. No sé si los recuerdan, el pastor Sergio los recordó el otro día, ¿verdad? Y decía, bueno, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, cuando esté enojada, cuando no me respete, ámala como Cristo amó a la iglesia. Entonces empecemos por ahí. Si le prometemos a nuestros hijos que los vamos a llevar al parque, llevémoslos al parque. Mejor digamos que no lo vamos a hacer. Si prometemos un helado, hay que cumplir con el helado. Porque si no nos lo recuerdan y nos dicen, hey, me prometiste un helado, y siempre decís lo mismo, y no lo cumplís, no lo hagamos. Digamos, no lo sé. Puede ser. Pero no generemos falsas expectativas, ¿verdad? Sino que seamos fieles a la verdad. Seamos, hermanos, obedientes en este mandamiento en la iglesia, con los hermanos. Si decimos que vamos a hacer un discipulado, hagamos el discipulado. Si decimos que vamos a compartir el evangelio, compartamos el evangelio, hermanos. Si decimos que vamos a servir, cumplamos. Cumplamos nuestro compromiso. Hagámoslo bien. Hagámoslo para el Señor. Y allá afuera, con nuestros compromisos, en el trabajo, en la escuela, proyectos, negocios que hacemos, cumplamos nuestra palabra. Si hay un compromiso financiero, bancario, algo que hay que cumplir, cumplámoslo. Cumplamos nuestra palabra. Ahora bien, hermanos, no se asusten que el Señor nos va a ayudar a terminar. Dice, el Señor ha estado mostrándonos en el versículo 12 formas impías de usar nuestras palabras, no cumplir lo que prometemos. Pero ahora el Señor nos va a mostrar cómo redimir nuestras palabras, cómo honrar al Señor con nuestras palabras, cómo hacer buen uso de nuestras palabras, y es a través de la oración. Y de eso se trata la siguiente porción que vamos a ver en el versículo 13. Estudiando el versículo 13 al 18. Y quiero hacer la advertencia de que este pasaje que vamos a estudiar ha sido fuente de mucha polémica, de muchas malas interpretaciones, y es necesario que lo estudiemos a la luz de su contexto. Entonces, el siguiente mandato que el Señor nos da es que oremos con perseverancia, oremos con fervor. Y el asunto, hermanos, es que hablaba hace un momento del contexto. Santiago ha sido una carta que fue escrita para animar a aquellos que están padeciendo persecución. Y no es de extrañar, hermanos, que Santiago, a aquellos que están padeciendo persecución, les traiga esperanza, les traiga ánimo, llevándolos a la fuente de toda consolación, llevándolos al Señor. Y de esta manera, Santiago anima a los creyentes a orar para recibir de parte de Dios las fuerzas necesarias para soportar la aflicción. Leamos el versículo 13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y lo primero que quiero que notemos, hermanos, es que cuando oramos pidiendo por consuelo, debemos pensar en esta palabra afligido. Porque esta palabra no tiene que ver con alguien que está enfermo, sino con alguien que está experimentando una desgracia. Alguien que está sufriendo injustamente a manos de otros hombres. Y es que, hermanos, la vida del creyente, como lo diría un proverbio pastoral, el creyente o está entrando a la tormenta, o está en medio de la tormenta, o está saliendo de la tormenta. Hermanos, la aflicción es parte de la vida del creyente. Pedro lo dice así en 1 de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, la prueba y la aflicción no es la excepción en la vida del creyente. Es la regla, es la norma. Y por tal razón, hermanos, nosotros debemos encontrar consuelo en Dios por medio de la oración, porque Dios es el Padre de misericordias y es Dios de toda consolación. Y no solamente eso, Él nos consola en todas nuestras tribulaciones, porque podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, en medio de la tribulación, hermanos, ¿qué debemos hacer? Buscar consuelo en el Señor. Y luego dice Santiago, ¿cómo? Dice, ¿Cómo encuentro ese consuelo? En el versículo 13 dice, haga oración. Si estás afligido, si estás en medio de prueba, haga oración. Y quiero que noten que este haga oración es algo constante, es algo permanente en la vida del creyente. Entonces no oramos ocasionalmente cuando estamos en medio de un problema y no sabemos qué hacer y estamos con el agua hasta el cuello, sino que oramos constantemente cuando estamos enfrentando la prueba. Y luego, hermanos, noten que cuando nosotros recibimos la consolación del Señor, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando nosotros vamos al Señor y le buscamos en fe constantemente en su palabra, el Señor nos da gozo, que no depende de las circunstancias, sino que el Señor nos otorga esta alegría, con la cual podemos decir que el Señor ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Y dice aquí, hermanos, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. No debemos callar, hermanos. Cuando recibimos el consuelo de parte del Señor, debemos alabarle. Porque cantar es una forma de oración. ¿Sabían eso? Cuando cantamos al Señor, le estamos adorando, estamos orando a Él. Y hermanos, hay algo maravilloso cuando nosotros cantamos al Señor, habiendo recibido consuelo. Miren, recuerdan a Pablo y a Silas en Hechos 16 cuando están en Filipos. Lo leo para ustedes. Lo que había ocurrido es que Pablo estaba predicando el Evangelio y sanaron, liberaron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y la respuesta de la gente, de los principales en Filipos fue, se las leo, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, es decir, los principales, rasgándole las ropas a Pablo y a Silas, les desnudaron, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, máxima seguridad. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, es decir, en la mazmorra más profunda, allá donde estaba lo más insalubre, lo más oscuro, ahí metió a Pablo y a Silas y les aseguró los pies en un cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, escuchen esto, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Y noten lo que pasó. Vean qué maravilloso. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, todas. Y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, eso es lo que pasa cuando un creyente que está en medio de aflicción canta al Señor en medio de la prueba. La tierra tiembla, las prisiones se abren, los grilletes, las cadenas caen y el Evangelio salva. Por tal razón no debemos callar, hermanos, porque testificamos de un Cristo glorioso, de un Cristo que nos da la victoria a pesar de las dificultades. Noten el versículo 14, donde podemos orar por restauración. Hemos orado por consuelo y ahora por restauración. Versículo 14 dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y este, hermanos, es uno de los pasajes más mal interpretados de la Escritura. Porque apoyados en él, muchas personas han tergiversado la palabra del Señor. Cosas como la extrema unción, cosas como que alguien luego de ser lleno de aceite, va a ser curado milagrosamente. Cosas como, por ejemplo, cuando cualquiera que ore y esté enfermo va a ser curado, sin equanón. Hermanos, y por tal razón de tal mala interpretación de este pasaje, es necesario hacer algunas precisiones al respecto. Noten primero que en el versículo 14 se usa la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y esta palabra enfermo es la palabra asteneo en griego, y es una palabra que denota no solamente una persona que está padeciendo una enfermedad, sino una persona que ha sido debilitada. ¿Por causa de qué? De las aflicciones. De manera que se utiliza intercambiablemente en el Nuevo Testamento, en los evangelios y también en las cartas de las epístolas. Pero cuando pensamos, hermanos, en cuál es la prioridad para Cristo, cuál es la prioridad para Dios, cuál es la prioridad para Santiago, seguramente no es una enfermedad. Sí que el Señor es compasivo y que puede conmoverse y que puede sanar, porque Él es poderoso para sanar con medicamentos, sin medicamentos, cuando sea, como sea, el Señor es poderoso para sanar. Pero su prioridad es el alma de los creyentes, es el alma de los hombres. Y este es el énfasis, porque nos detenemos ahí a pensar en que el pasaje está hablando de una enfermedad física, cuando en realidad Santiago está hablando de una verdad mucho mayor. Santiago está pensando en un significado más amplio, como les decía. Porque no solamente se debe orar por la sanidad de aquel del que se acerca al Señor en oración, sino también por la restauración de su condición espiritual. Porque, hermanos, el sufrimiento, la persecución, el dolor que experimentamos en esta vida nos va a debilitar muchas veces. Y en ese momento, cuando nos sentimos débiles, hermanos, no podemos ni siquiera orar. Y en ese momento, hermanos, necesitamos que otros hermanos fuertes en la fe, en oración, oren con nosotros. Y de eso habla a continuación el versículo 14. Dice: ¿está alguno enfermo, debilitado entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hermanos, este llamado a los ancianos, a los pastores de la iglesia que Santiago describe, lo que está diciendo es que si alguno, hermanos, está debilitado por causa del sufrimiento en la batalla espiritual, si alguno ha perdido las fuerzas por causa del sufrimiento, debe buscar a sus pastores para que juntos puedan orar al Señor. Tristemente, hermanos, cuando estamos en tribulaciones y cuando estamos debilitados, no queremos que las personas sepan que estamos mal. Por el temor a ser juzgados, por el temor a ser señalados, por sentirnos de esta manera, por estar debilitados. Pero el mandato es claro, hermanos. Debemos buscar a nuestros pastores, a hombres maduros en la fe, para que puedan orar junto a nosotros. Y el mandamiento para los ancianos es que respondamos a ese llamado, para que oremos junto a usted. Otro aspecto interesante, hermanos, es que no solamente se ora con el hermano debilitado, sino también dice el 14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y por ahí lo que comentaba hace un momento de personas que andan por ahí predicando que con tal o cual aceite las personas pueden ser sanadas con solo aplicárselo. Eso no está diciendo el pasaje. Lo que el pasaje está diciendo es tiene que ver mucho con esta palabra, ungir, que su significado es colocar ungüento en la cabeza y cuerpo de una persona para sanar sus heridas, para prevenir alguna infección, para evitar la corrupción de un miembro del cuerpo. De manera que, hermanos, hay un llamado particular de parte del Señor para que los ancianos puedan curar, puedan atender las heridas espirituales que la iglesia, que los hermanos que han sido debilitados por causa de la aflicción y las múltiples pruebas que puedan enfrentar. Ese es el llamado para el liderazgo de la iglesia. No a trasquilar las ovejas, sino a cuidar de ellas. Ahora, noten el versículo 15, por favor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, el maravilloso resultado de un hermano débil que busca a su anciano y un anciano que ora con fe, el maravilloso resultado es, hermanos, que esa oración salvará al que está debilitado. Y noten que utiliza la palabra Santiago, salvará al enfermo, no lo sanará. Porque tiene que ver, esa palabra salvar tiene que ver con rescatar a alguien. Porque hermanos, imagínense, si una persona está debilitada en su fe, no puede ni orar y quiere pelear una batalla espiritual, imagínense el problema en el que está. Necesita ser rescatado. Claro, lo hace Cristo, pero lo hace a través de su iglesia, a través de los ancianos. Y palabra fiel es esta, hermanos, que cuando alguien reconoce su debilidad, un hermano reconoce su debilidad y un pastor obedece a este mandamiento, el Señor va a sanarlo. Hermanos, y no solamente el hermano es rescatado, sino que también dice el pasaje, el Señor le levantará. Es decir, hermanos, que serán restauradas sus fuerzas para poder volver a pelear la buena batalla de la fe. El Señor nos restaura, nos rescata, nos levanta, pero también tenemos esta hermosa promesa, hermanos, en el versículo 15. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La promesa, hermanos, no solo es restauración de las fuerzas, sino también que si hemos ofendido al Señor de alguna manera, tenemos reconciliación total cuando nos acercamos a Él. Gloria a Cristo, hermanos, porque no solamente no nos abandona, sino que nos rescata, nos afirma, nos perdona. Da nuevas fuerzas al cansado. Pidiendo por la confesión y el perdón. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la responsabilidad de orar los unos por los otros no solamente es de los ancianos. Ustedes también están ahí en ese viaje. Es responsabilidad de la iglesia. Dice ahí, orando los unos por los otros. Y la promesa del Señor, hermanos, es que seremos sanados. Vamos a recuperar nuestra salud espiritual. Y noten que la palabra sanados, hermanos, no es la palabra usual que se usaría para que alguien recupere progresivamente su salud física, sino un una operación milagrosa, en una restauración espiritual que el Señor hace cuando confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros. Ahora, cuando nosotros, para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, hermanos, necesitamos acercarnos al Señor limpios. Y por tal razón, antes de hablarnos de orar, nos habla de confesar nuestras ofensas. Y ahí me gustaría de alguna manera puntualizar en algunas cosas. Lo primero, la vida cristiana, hermanos, solo puede vivirse en comunidad. Es imposible caminar en la fe en soledad. No hay manera, es imposible. Porque cuando somos salvados, somos puestos en Cristo, pero somos puestos en el cuerpo de Cristo. De manera invariable, somos unidos a nuestros hermanos. Mandamientos como exhortarse los unos a los otros, o no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, implícitamente hablan de estar juntos. Son mandamientos que solo pueden cumplirse cuando estamos juntos. Es anormal, hermanos, que nosotros pasemos una semana y no tengamos una conversación edificante con un hermano que nos pueda dar un consejo de cómo enfrentar un pecado, de cómo traer gloria a Cristo. Es anormal. Ahora sabemos también que esta cercanía no la podemos tener con todos los hermanos. Pero debemos comprometernos con este mandamiento, hermanos, de manera de que cada uno de nosotros esté siendo cuidado por alguien y alguien esté cuidando de mí. ¿Sí? Esa es la forma en la que podemos obedecer este mandamiento. Y, hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Esta comunión, esta unidad, no es algo que solo es para el grupo de hombres, o solo es para el grupo de matrimonios, o para los hermanos del grupo casa. No, esa es la vida de la iglesia. Es la forma normal en que debemos de vivir en comunión. De manera que si usted hoy se siente aislado de la comunión, por favor, hable con uno de sus ancianos. Hable con su líder. Porque es peligrosísimo que estemos solos. Es imposible que vivamos la vida de la fe solos. Ahora, en este tema de confesar nuestros pecados, hermanos, es necesario que seamos sabios, que seamos prudentes. Y por esa razón quiero darles algunos consejos. Lo primero es que vamos a luchar por no confesar nuestros pecados. No es natural en nosotros. Nuestros pecados nos avergüenzan. Y vamos a procurar justificarlos, esconderlos. Pero el mandato es claro. Debemos confesarlos. Segundo, confesar nuestros pecados a un grupo pequeño de nuestra confianza. No es prudente, hermanos, que le confesemos a todo el mundo en la iglesia nuestros pecados. Pero sí es necesario que tengamos un grupo pequeño de personas, todos, hombres, mujeres, que sean sabios, que teman al Señor, con los cuales podamos compartir nuestras tentaciones y confesar nuestros pecados. Confesar lo más pronto posible. Entre más tiempo nos tardamos en confesar, hermanos, más difícil va a ser. Entonces, si hemos ofendido al Señor, 24 horas son demasiado tiempo, hermanos. Hagámoslo con prontitud. Busquemos a nuestros hermanos y confesemos nuestro pecado. Porque si a alguno de ustedes se le dijera, mire, tiene cáncer y es maligno, ¿qué haría usted? ¿Sería a su casa y esperaría un mes a ver si se desaparece? No, ¿verdad? Lo extirparía, lo sacaría. Así es el pecado, hermanos. Tenemos que extirparlo de nuestra vida. Por tal razón tiene que ser algo con celeridad. No solamente compartir, un cuarto consejo, no solamente compartir mi pecado, sino también mi tentación. Porque si comparto mis pecados, estoy siendo reactivo, estoy llegando tarde. Debo de ser proactivo, es decir, que yo debo de prevenir el caer. Entonces debo de confesar mis tentaciones. ¿En qué cosas? ¿Cuáles son mis concupiscencias? Y hermanos, si alguno de nosotros no está confesando sus tentaciones, está en un grave peligro, porque va a estar constantemente ofendiendo al Señor. Ofendiendo al Señor. Y por último, hermanos, debemos ser específicos cuando confesamos, porque nos encanta decir, ay hermano, estoy luchando, viera que fue una semana difícil. Debemos ser específicos, de manera que cuando confesemos nuestros pecados, podamos llamar al pecado como pecado, como Dios lo ve. Es parte de la confesión. Decir lo mismo que Dios dice acerca de lo que yo estoy diciendo, homologueo. Ahora bien, Santiago, hermanos, ahí terminan los consejos. Santiago termina esta sección animándonos a orar, al recordarnos el poder de la oración. Y es lo que vamos a ver en los versículos 17 y 18. Dice, voy a tomar partecita, la parte final del 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, y aquí está la clave, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, el Señor nos recuerda que cuando nosotros hemos confesado nuestras ofensas delante de Él y delante de nuestros hermanos, entonces nuestra oración está llena de energía. Esa es la palabra eficaz. Es fuerte, es sumamente poderosa, porque es escuchada por el Señor. Y para ilustrarlo, Santiago utiliza a un personaje muy reconocido, a Elías. ¿Y quién fue Elías, hermanos? Bueno, un hombre que se enojaba, un hombre que cuando una mujer lo amenazó salió corriendo a esconderse a una cueva, luego de haber visto el poder de Dios descendiendo sobre un altar, fuego del cielo, un hombre que se deprimió hasta la muerte. Y a ese hombre el Señor le respondió su oración. Por causa de que es el Dios a quien Elías oraba, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Pero el punto es que debemos venir al Señor en santidad y con fervor. Y entonces, hermanos, como dice al final del versículo 18, se produce fruto. Nosotros podemos producir el fruto que el Señor espera de nosotros cuando venimos a Él en santidad y con fervor en nuestra oración. Y por último, hermanos, el versículo 19 y 20 habla de cómo ministrar a los que están perdidos entre nosotros, ministrar con amor. Y leyendo el versículo 19, lo leo para ustedes, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y es que aquí, hermano, Santiago termina su carta haciendo un llamado a la iglesia. Porque ya he hablado de los hermanos débiles, pero también hay un grupo de personas dentro de la iglesia que no ha confiado en Cristo Jesús. Hay un grupo de personas que no conoce a Cristo. Y de eso hablábamos, leíamos hace un momento en el texto, en la lectura bíblica, el llamado que el Señor Jesús hace en Mateo 7, donde hay un grupo de personas que el Señor desnuda. Hay un grupo de personas que el Señor deja en evidencia. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, de eso está hablando Santiago. Hay algunos que se han extraviado de la fe. Creen que pueden vivir el Evangelio, un Evangelio en donde Cristo no es Señor de sus vidas, donde ellos son su Dios, donde ellos son dueños de su vida, y ese no es el Evangelio. Por tal razón, aunque están aquí, aunque se ven bien bonitos, aunque sirven, aunque están involucrados, no han creído en el Evangelio para salvación. Y a ellos es que Santiago nos llama a la iglesia a que, como dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, pero alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error del camino salvará de muerte un alma. Hermanos, el llamado de Santiago es urgente. Y me dirijo a alguno de ustedes que todavía no ha rendido su vida a Cristo y que está confiando en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Arrepiéntete. Confía en Cristo para salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él hay salvación. En ningún otro Dios que haya podido crear nuestra mente. Solamente en Cristo Jesús. Y por último, hermanos, como iglesia tenemos la misión de predicar el Evangelio aquellos entre nosotros que no han dado evidencia de que su fe es una fe viva. ¿Recuerdan cuando estudiábamos la fe viva y la fe muerta? Santiago nos ha mostrado a lo largo de la carta evidencias que muestran si nuestra fe es verdadera. Primero me examino a mí mismo. Pero luego, una vez examinado delante del Señor, debo de ver a mi prójimo, el que está a mi lado, y ver si anda en la fe. Y si no es así, hermano, entonces el compromiso es, el llamado a la iglesia es no asentarnos y ser indiferentes. ¿Saben cuál es el problema? La falta de amor. No tenemos amor por las almas. Somos indiferentes. Pero el llamado del Señor, el llamado de Santiago, es que como iglesia tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y es a buscar a los perdidos, a los que se han extraviado de la fe. Oremos, hermanos. Padre.